9 minutos para la hora 8 de una mañana espectacular. Ya lo decía Nubel Cisneros en su retorno a la mañana del espectador. Nos espera una semana de mucho, mucho calor, tanto en el sur como en el norte, sobre todo en el norte, con temperaturas cercanas a los 40 grados. Ya en un rato vamos a estar con el presidente Antel, el ingeniero Andrés Tolosa, para hablar de varios temas, entre otros el famoso cambio en los contratos de Antel que ha generado tanta polémica por estas horas. Vamos a estar en contacto con él, hay otros temas para hablar con él. Pero bueno, y sobre fin del programa vamos a estar hablando en la tertulia con Marcelo Pereira, Graciano Pascale y Carlos Baraiva, ex senador, ex diputado, ex secretario político de General Liber Sereni, acerca de esta, digamos, esta afirmación del ministro Danilo Astori, quien reclama una renovación ideológica y política en la coalición de izquierda. Pero ahora vamos a hablar de otro tema con el que estuvimos, acerca del que estuvimos conversando con Francisco Morales recién, que es la propuesta del senador nacionalista Jorge Larrañaga para plantear un acuerdo entre todos los partidos de la oposición pensando en las próximas elecciones. Para saber un poco más de qué se trata, estamos en contacto con el senador Álvaro Delgado del sector Todos Hacia Adelante. Buenos días, senador, ¿cómo le va?
Buen día, Alfonso. Feliz año, saludo a la audiencia.
De todo, de la misma manera, ¿cómo empezó el año? ¿Bien?
Bien, lo más bien.
Sí, está tocando el lindo día para las vacaciones, ¿no?
Están tocando. Sí, yo empecé el viernes la vacación. Bueno. Una semanita.
Muy bien, buena semana. Y por lo que nos dijo Nubel Cisneros, lo esperan días lindos de nuevo, por lo menos hasta el domingo. ¿Cómo está viendo esta idea del senador Larrañaga de lograr un acuerdo entre todos los sectores de la oposición, lo cual implica, obviamente, primero un acuerdo interno del Partido Nacional sobre algunos temas de Estado?
Yo creo que esas cosas son importantes, son necesarias, tienen procesos. La primera etapa, quizá para todos los partidos de la oposición, estamos hablando que la oposición no es una sola oposición, ¿verdad? Está representada por varias visiones y varios partidos. Fue la primera etapa, quizá marcar algunas diferencias con el gobierno, críticas diferencias, incluso algunas propuestas alternativas. Lo hemos hecho en varios puntos, hemos hablado muchas veces ahí con ustedes, pero en acciones de gobierno, lo vamos a seguir haciendo. Ahora, a fin de enero, estamos convocando a los ministros históricos por el tema tarifas, política económica, política tributaria, política impositiva, política exterior, gestión anterior. Bueno, en varios temas, la primera etapa era, decirle al gobierno en esto, nosotros no estamos de acuerdo, o definir alguna posición contraria a algunas decisiones del gobierno. Pero eso no alcanza, me parece que es demasiado importante, y es demasiado importante también la expectativa de mucha gente para lo que pase dentro de 2 años. Yo estoy convencido que en la próxima elección, vaya si falta tiempo, pero hay que ir trabajando de ya, no solo se definen los próximos 5 años de gobierno, sino se definen los próximos 20, porque estoy convencido que si el Frente gana la próxima elección, se consolida en un modelo. Se consolida ya el cuarto gobierno, se consolida en un modelo. Con lo cual va a ser una elección bisagra, en serio, donde todos tenemos que ser protagonistas y todos tenemos que poner lo que hay que poner. Todos, la oposición, muchos ciudadanos que generalmente estaban alejados de la política, pero cambian Uruguay. Eso, para los que quieren un cambio, necesitamos involucramiento. Para lograr ese cambio y jugar en esa elección con chance de generar ese cambio, me parece que la oposición tiene que jugar además maduramente y no solamente en un balotaje, o sea, en una segunda etapa. Yo creo que no hay 2 opiniones que va a haber segunda etapa hoy en la próxima elección en Uruguay, sino que además, previamente, también tenemos que dar señales hacia dónde iría un gobierno que obviamente va a ser multipartidario, porque ningún partido de la oposición, ni el partido de la oposición liderando esa oposición como hoy creo que no, tampoco hay dos opiniones, necesita acuerdo con los demás partidos de la oposición, no solo para conseguir el apoyo del balotaje, sino además para darle un gobierno multipartidario en el próximo gobierno, si lo que queremos es ganar y juntar, para tener respaldo parlamentario a ese gobierno. Uh-huh. Y me parece que la gente tiene que tener claro también, en algunos casos, hacia dónde vamos. Y está bueno empezar a tratar de unificar posiciones, o por lo menos rumbos o titulares en algunas dinámicas, me parece, en materia de política exterior. Está claro, me parece que el tema de educación es crítico, y está claro. Ahí tenemos dos o tres temas en los cuales nosotros tenemos que trabajar. Me parece que bueno, en roles vinculados al tema impositivo, está claro. Tenemos que ir trabajando esas líneas. Uh-huh. Digo, ¿por qué? Porque hoy terminamos el 2007 mejor de lo que empezamos en ese sentido. Yo creo que se avanzó en la coordinación con la oposición, entre la oposición. Yo tuve la primera experiencia de investigadora en CAP, y la verdad que generó un ámbito de coordinación entre la oposición en la Comisión Investigadora del Senado, tanto con el Partido Colorado, con Pablo Mieres, Partido Independiente, en forma importante, durante un año y medio, discutiendo temas, repartiendo temas. Yo creo que se dio una coordinación importante. Después hubieron otras instancias donde hubo una coordinación importante, y el 2017 termina con un proyecto de ley vinculado a la vivienda de interés social, o la vivienda social, en la Cámara de Diputados, aprobados por todos los partidos de la oposición. Vamos a ver qué suerte tiene en el Senado. En la comisión todavía no se trató, en el plenario, que incluyó incluso a Unidad Popular, con el voto contrario del Frente Amplio. Y terminó también en el Senado acordando un proyecto alternativo con toda la oposición vinculado a los cincuentones, una propuesta que fue originalmente del Partido Independiente, incluso tenía el matiz con la que el Partido Nacional había propuesto en la elección pasada.
Es claro, sí, que sí, sí.
Vamos por ese camino, ¿no?
No, es claro que, bueno, desde la oposición hubo una actuación más coherente, unida, pero ese es un tema. ¿A usted le parece que ya en el año preelectoral es viable encontrar acuerdos sobre temas tan importantes como trabajo, salud, educación, seguridad, política exterior, cuando los partidos también empiezan a necesitar diferenciarse frente al electorado?
Dos cosas. Primero, Alfonso, lo más importante es que la conciencia está de que es necesaria, absolutamente necesaria, y que hay que buscar un equilibrio entre algunos acuerdos generales sobre algunos titulares. Quizá no los detalles, porque los detalles va a estar la opcionalidad electoral, porque parte de esto es que en octubre vamos separados, y después en un mes después hay un balotaje donde tenemos que ir todos apoyando al mismo candidato si queremos ganarle al Frente Amplio.
Sí, y en junio tienen que competir internamente, ¿no? Además. ¿Eh? Y en junio tienen que competir internamente.
Además de ahí. En esos 30 días es muy difícil ponerse de acuerdo en los grandes temas, para que uno no puede empezar a armar un gobierno después del balotaje. Parte del proceso del balotaje es involucrar no solo en quién votar, sino también en algunas cosas a llevar a cabo adelante. Por eso el grado de detalle, me parece, que en el caso de ganar, me refiero, el grado de detalle no va a estar presente, pero hay conciencia de que tenemos entre todos los partidos buscar algún lineamiento en conjunto en algún tema, y que ya se va a hacer, en el tema internacional se está dando. Es más, la oposición, en realidad, lo que le está faltando es comunicar mejor lo que está ocurriendo a nivel de las votaciones en la mayoría de los temas a nivel parlamentario. Por ejemplo, en la mayoría de los temas estamos votando en forma conjunta los partidos de la oposición, diferenciándose o diferenciándonos del Frente Amplio. Bueno, y en algunos muy notorios, una posición muy nítida, el tema internacional de salud en Uruguay, me parece que ahí no tiene que haber dos opiniones, y la gente tiene que tener claro que la oposición, en el caso de ganar, va a todo este proceso en materia de inserción internacional. En el tema educativo me parece que es otro tema muy claro. Yo creo que el 2018 está maduro ese proceso para... La conciencia está, creo que la voluntad también, en los hechos ya se está haciendo. Quizás falta concretar algunas cosas con mejor comunicación y con algún grado más de trabajo técnico. Tampoco ser muy ambicioso, porque en esto, reitero, hay, como tú decías, hay un proceso interno primero y después de elección nacional, donde uno tiene que abrir el abanico donde pueda haber opciones, y la opcionalidad me parece que es parte de la oportunidad de tener una elección en octubre con mayor nivel de votación.
Las diferencias, sí.
Pero me parece que es necesario trabajar sobre algunos titulares, sobre todo que marquen algunos rumbos.
¿Las diferencias que se produjeron en torno al tema Bascú implican algún tipo de dificultad en esto?
No, es demasiado importante lo que tenemos por delante, que es cambiar al Frente Amplio, es generar un cambio en Uruguay, es demasiado importante como para que diferencias internas puedan condicionar eso. Nadie va a poner en riesgo la posibilidad. Me parece que sería muy obtuso priorizar problemas internos a un tema demasiado enorme y demasiado importante para el Uruguay. Tenemos que tener claro toda la dimensión de la empresa que tenemos por delante y lo que significa para el país. Reitero, en la próxima elección, a mi juicio, es tan importante, tan bisagra, se juega en los próximos 20 años, no en los próximos 5, y si el Frente vuelve a ganar, consolida el modelo de forma irreversible, con lo cual, como Partido Nacional, tenemos que tener claro eso, tenemos que actuar en consecuencia. Obviamente va a haber matices, va a haber diferencias varias, pero también se gana no solo liderando ese proceso de cambio, sino también en clave de unidad. Teniendo claro además que el Partido Nacional va a tener que ser un partido muy abierto, donde mucha gente quizá no sea blanca y termine viniendo a votar, porque tenemos, y ese es quizá el desafío más importante, representar no solo a los que son blancos, sino a los que quieren un cambio. Todos los que quieren un cambio, eso es lo más importante y quizá la responsabilidad más importante que tenemos por delante.
Usted mencionó recién una investigadora o las investigadoras que están en el Parlamento. ¿Qué se puede esperar, qué espera usted en este año de las investigadoras y de las investigaciones que realiza también la justicia?
En el Parlamento hay un proceso de dos investigadoras, por lo menos son las que tuvieron los votos a nivel de la Cámara de Diputados, ¿no? La de ACE y la de la regasificadora. La de ACE, que es una investigadora que va a ser larga, que tienen, creo que como un año se dieron de trabajo, así que, y además lo están definiendo por capítulos, creo que van recién al segundo capítulo lo que definieron de tema. Es un proceso tan complejo, el de ACE, tan grande, que va a llevar gran parte del 2018. Gran parte de 2018. Creo que la regasificadora ya tiene términos en cuanto a su funcionamiento y después se discutirán los informes. En el caso de la ANCAP, es una investigadora que tuvo solo 4 meses y medio de trabajo, y fue lo que el Frente otorgó, incluso le pidió prórroga y no se dio. Era un tema que era muy grande, es muy grande, donde era, a mi juicio, tenía el desafío de ser la primera investigadora que el Frente votaba sobre su propia gestión. Durante los 10 años anteriores no había votado investigadora sobre su propia gestión, y eso da un plus, una responsabilidad adicional y un desafío adicional. Y bueno, y cada vez que discutíamos alguno de los temas que estaban previstos discutir o que los capítulos que se pensaban investigar, empezamos con 6 y terminamos con 15. ¿Y qué pasó? Bueno, hubo en las conclusiones también ahí hubo coincidencia en la oposición. Y ahí hay un ejemplo claro. Errores y horrores de gestión, irregularidades, ilicitudes y algunos temas que tenía el Partido Nacional la presunción de que podía haber algún tipo de implicancia penal, y sobre eso se hizo una denuncia penal. Lo mismo hizo el Partido Popular, lo mismo hizo el Partido Independiente, lo mismo hizo Unidad Popular.
¿Y hasta dónde piensa que va a llegar la justicia?
Y veremos. Yo creo que este va a ser un año, sin duda, de definiciones judiciales, por lo menos en los los procesos como terminaron en el año pasado, con algunos informes que sabemos que el fiscal comunicó a los abogados, informes que se habían pedido, informes técnicos, informes a algún organismo. Ahora estamos a la espera, yo creo que la primera etapa, por lo que dicen los abogados, por lo menos que representan al Partido Nacional, que la primera etapa de declaraciones de gente que declaró como indagado, como testigo, ya está, pero que seguramente haya etapas nuevas de nuevas declaraciones en un tema que, entero, es muy grande, involucra a mucha gente, muchos actores. Me parece que yo entiendo muchas veces la ansiedad, a veces también nosotros la tenemos, pero en estas cosas prefiero los trabajos bien hechos, con garantías para todas las partes, y en esto tenemos que ser muy serios, con garantías para todas las partes, para los que denuncian y sobre todo para los denunciados.
Muy bien, senador Álvaro Delgado del Partido Nacional, todos hacia adelante, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, y bueno, cuando esté por Montevideo, cuando vuelva, lo esperamos en estudios para hacer una entrevista.
Una semana, me tomé una semana, bueno. Y después tenemos el evento, este año como todos los años, el 20 en La Paloma, que el movimiento todos hace su reunión.
Bueno, en cuanto usted pueda, lo esperamos por acá para seguir hablando entonces, muchas gracias.
Un gusto, saludos.
Chao.